Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Por qué convocar elecciones después de una derrota? Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. El anuncio de elecciones anticipadas en España sacude al país europeo, tema que analizaremos junto al antropólogo español Sergio Pascual, ingeniero en telecomunicaciones.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. La primera consecuencia que tendrán estos resultados será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas, se van a ver desplazados con una gestión impecable, y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías, conformadas por el Partido Popular y por Vox. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
España mira de forma adelantada las elecciones generales del próximo 23 de julio tras el anuncio del presidente, Pedro Sánchez, ante el fuerte revés de los resultados en los comicios autonómicos y municipales.
La derrota del oficialista Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, a manos del conservador Partido Popular, el PP, derivó en fuertes cambios en el escenario político y en la decisión de Sánchez de disolver el Congreso y llamar a elecciones generales.
El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, obtuvo el domingo 28 de mayo el 31,27% de los votos, convirtiéndose en la fuerza más votada del país frente al 28,37% del PSOE.
Mi compromiso es llevar a la práctica el deseo mayoritario de cambio en España, en todas las instituciones en las que nos lo han encomendado y tal y como nos lo han pedido. España reclama un cambio que no consiste solo en llegar al gobierno, mucho menos consiste en llegar de cualquier manera y a cualquier precio. Nos piden recuperar la buena política y eso es nuestro compromiso, es mi compromiso. No tengo ningún otro más que dejar atrás una política frívola, engañosa y divisiva para ejercer otra política serena, de palabra y que vuelva a unir a la sociedad española.
Si bien la victoria en términos de votos no fue apabullante, 700.000 sufragios en 36 millones de ciudadanos, sí lo es a la hora de sopesar el poder institucional.
Con estos resultados, numerosos organismos pasarán a ser administrados por mayorías conformadas por el PP y por Vox.
En tercer lugar quedó el partido ultraderechista Vox, liderado por Santiago Abascal, que en marzo pasado había presentado a través de su partido una moción de censura contra Sánchez con el objetivo de adelantar las elecciones al mes de mayo.
El tiempo corre, las alianzas se definen y la capacidad de movilizar votantes toma cada vez mayor fortaleza.
El entrevistado.
España se encamina hacia las elecciones generales del 23 de julio, que en principio se iban a realizar en diciembre. La razón que llevó al jefe del gobierno, Pedro Sánchez, a adelantar estos comicios fue la derrota de su sector político, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, en los comicios autonómicos y municipales del domingo, en los que el Partido Popular, el PP, ganó en la mayor parte de los distritos y se convirtió en la fuerza más votada del país. Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea desde España al antropólogo Sergio Pascual, ingeniero en telecomunicaciones. Sergio, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes por aquí a toda la gente que os sigue en Telescopio. Un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de Sputnik.
Es un gusto recibirte. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Sorprendió el anuncio de Sánchez y los comicios en general, los resultados?
Bueno, creo que para entender bien qué ha sucedido en España el domingo, que fueron las elecciones y a los ayuntamientos y a las gobernaciones, ¿no? Y el lunes, que fue cuando el presidente convocó las elecciones, hay que conocer un par de detalles primero, ¿no? El primero sí. es que en España hace 4 años la derecha estaba dividida en dos trozos importantes, ¿no? O en tres, ¿no? Uno era la extrema derecha y luego la derecha, digamos, el centro derecha estaba dividido en dos trozos, un partido que se llamaba Ciudadanos y otro partido que se llamaba Partido Popular, ¿no? Que es el partido histórico. Lo que ha sucedido realmente entre aquella elección hace 4 años y esta elección de ahora es que el Partido Popular ha devorado, se ha tragado completamente a Ciudadanos. Y si uno mira cuál es el resultado del Partido Popular en estas elecciones, es casi aritméticamente la suma del resultado de Ciudadanos y el resultado del Partido Popular. En ese sentido, el Partido Popular, o la derecha, por decirlo de alguna manera, no ha crecido tanto. Lo que sucede es que en España ahora mismo hay dos bloques funcionando, ¿no? El bloque de la derecha y el bloque de la izquierda. Y aunque la derecha no crezca tanto, cuando la izquierda retrocede, ahí vienen los problemas, ¿no? para las fuerzas progresistas. Y esto es lo que realmente ha sucedido. No es tanto un crecimiento de la derecha como un anquilosamiento de la izquierda. Y la izquierda ha sufrido en todos sus frentes, ¿no? La izquierda mayoritaria socialdemócrata del Partido Socialista ha perdido en torno a 400.000 votos en favor del Partido Popular. Ese es un golpe, uh-huh. aunque no es el golpe fundamental, porque no es tan grande para el Partido Socialista, pero a la izquierda del Partido Socialista sí que se ha visto enormemente golpeada. Ha bajado fuertemente de casi 2 o 3 puntos porcentuales y como en España hay una ley que establece que si tú te quedas por debajo del 5% no tienes representación, pues ha quedado fuera de prácticamente todos los parlamentos y todos los ayuntamientos. Y al quedar fuera ha desbalanceado los bloques y ha hecho que institucionalmente la victoria de la derecha sea mucho más fuerte que en términos de votos. Así como la victoria en términos de votos no es tan apabullante, la victoria en términos de poder institucional sí es muy fuerte. ¿Por qué cuento todo esto? Primero sí. para situar la dimensión de la victoria de la derecha, pero también porque eso explica por qué Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales en el día de ayer. ¿Por qué convoca? Uno podría preguntarse, ¿por qué convocar elecciones justo después de una derrota? Bueno, pues fundamentalmente porque la derrota institucional es mucho mayor que la derrota pequeña, entre comillas, o apenas derrota en términos de votos, ¿no? Pedro Sánchez ha entendido que si se repitieran las elecciones en las mismas condiciones, pero estuviéramos ante una elección presidencial, es posible que hubiera una victoria del Frente Progresista, ¿no? Porque es la forma en la que se reparte el poder institucional la que ha golpeado más fuertemente a las fuerzas progresistas, no tanto el conteo neto de todos los votos.
Uh-huh. Es parte de una estrategia que toma con rapidez a la luz de los resultados y de cara a las próximas elecciones.
Efectivamente, es una estrategia, ¿no? Pedro Sánchez es un personaje extremadamente audaz, es valiente, suele tomar el toro por los cuernos cuando se ve enfrentado a una disyuntiva compleja como esta, uh-huh. y ha tomado la decisión de, en lugar de estar durante 6 meses, porque las elecciones generales en España estaban preparadas para diciembre, sí. en lugar de esperar durante 6 meses a que la derecha le dijera, convoque usted elecciones, usted perdió las elecciones en mayo, se está usted desgastando, no tiene sentido que siga en el poder, en lugar de soportar ese lento desgaste, ha dicho, bueno, pues vamos otra vez a elecciones, a ver si es verdad que esta victoria que habéis tenido en términos institucionales se refleja también en términos de votos, porque sabe que en términos de votos, insisto, el resultado no ha sido tan malo como si lo ha sido en términos de reparto de poder institucional.
Sergio, y suponiendo que Sánchez evitó de alguna manera un desgaste innecesario, ¿qué tan posible es que el PSOE siga en el gobierno?
Yo diría que hay dos factores que son fundamentales para que el Partido Socialista pueda seguir en el gobierno. El primero es que la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, sí. concurra unida a las elecciones. Si Sumar y Podemos no van unidos a las elecciones, es prácticamente imposible que se reedite un gobierno progresista. Prácticamente imposible. Y tenemos solamente 10 días, ya 9 en el día de hoy que estamos hablando, 9 días para que el Sumar y Podemos se pongan de acuerdo y vayan juntos a las elecciones. Con la ley electoral española en la mano, en la que se reparten los diputados por provincia, si uno no tiene una fuerza suficiente, se queda fuera, se queda sin diputados, se pierden esos votos y ganaría la derecha sin lugar a dudas. Así que es imperativo que se llegue a ese acuerdo por parte de las fuerzas de la izquierda si se quiere mantener el poder en España para el Frente Progresista. Ese es el elemento central, fundamental. Y el segundo elemento es un elemento que está conectado con el primero, y es que la izquierda salga a votar. ¿Por qué tuvimos un resultado tan malo en las elecciones del 28 de mayo, de ese domingo? Porque la derecha está extremadamente movilizada. Cada uno de los votantes de la derecha concurrió a las elecciones, mientras que la izquierda, muy buena parte de la izquierda, se quedó en su casa, no fue a votar. Si la izquierda va a votar en las próximas elecciones generales, es muy probable que podamos ver un resultado favorable a los intereses de las fuerzas progresistas.
Sí, hubo dificultades para movilizar al electorado. En la interna del partido ya estiman que aproximadamente 400.000 votantes habituales del sector no acudieron a las urnas. Sergio, Alberto Núñez Feijóo intentará ser el sucesor de Sánchez.
Bueno, yo creo que Alberto Núñez Feijóo en realidad está demostrando que es, de alguna manera, el muñeco de paja de quienes manejan los hilos, ¿no? ¿Quiénes han hecho la campaña electoral en este caso en España? No la ha hecho Alberto Núñez Feijóo. Núñez Feijóo es el tipo que está al frente del Partido Popular, pero se ha demostrado que no es él que toma las decisiones. Ha sido un frente mediático enormemente poderoso que existe en España el que ha instalado los marcos de campaña de tal manera que la derecha se viera enormemente movilizada y que la izquierda se viera enormemente desmovilizada. Y por otro lado, la principal ariete, el principal líder de la derecha en términos públicos ha sido Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Ella ha sido la que ha puesto encima de la mesa los principales temas de discusión, que son temas de discusión del debate cultural, no del debate gestión. No se ha hablado de educación en esta campaña, mientras que son los ayuntamientos y las comunidades autónomas las que tienen que tomar decisiones sobre educación, sobre sanidad, sobre escuelas, sobre ayudas sociales. No ha habido ni un solo minuto en la televisión sobre esos temas. Los temas que se han discutido han sido sobre si el partido de gobierno estaba pactando con los antiguos partidos que apoyaron en su momento al terrorismo en Euskadi o no, ¿no? A pesar de que no hay terrorismo en España desde hace más de 10 años, ¿no? Este ha sido el gran debate de campaña, instalado por unos todopoderosos medios de comunicación e instalado, insisto, por Isabel Díaz de Ayuso, mientras que el señor Feijóo se ha limitado a sentarse y dejar que los votos cayeran en su saco.
Escuchaba hace unas horas a Santiago Abascal, el líder del partido ultraderechista Vox, sector que quedó más tercero en estas elecciones, recibir de alguna manera con beneplácito el adelanto de las elecciones. Incluso su partido presentó en marzo una moción de censura contra Sánchez con el objetivo de adelantar las elecciones a mayo. ¿Cómo ves el crecimiento político de Vox en España?
Bueno, Vox, en este caldo de cultivo en el que los medios de comunicación han optado por la guerra cultural entre la derecha y la izquierda, por una versión trumpista del discurso para las fuerzas de la derecha, Vox se siente como pez en el agua. Y gracias a ese caldo de cultivo que los medios de comunicación instalan insisto, día sí, día también, sobre los ocupas, lo perniciosas que serían las ayudas sociales, los pactos que tiene el partido de gobierno con terceros partidos. Bueno, este escenario, ¿no?, de crispación permanente y de acusación al gobierno, ¿no?, pues por temas que no tienen nada que ver con la gestión de la cotidianidad, es un escenario perfecto para el crecimiento de una fuerza fuertemente reaccionaria como es Vox.
Numerosas instituciones pasarán a ser administradas por mayorías conformadas por el PP y por Vox. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses?
Bueno, pues en realidad a las elecciones generales vamos a llegar prácticamente con todos los debates de discusión sobre si Vox entra en las instituciones o no, ¿no? Sí. Hay dos opciones, dos escenarios posibles. Uno, que el Partido Popular asuma con normalidad que Vox va a gobernar con ellos en todas las instituciones, o como ya lo hace en Castilla-León, por ejemplo, y como lo ha hecho en otros lugares, es decir, que no es algo que le resulte especialmente desagradable al Partido Partido Popular. El Partido Popular no tiene ningún problema con irse a la cama con la extrema derecha neofranquista, pero es posible que adopte una decisión táctica, y es que, dado que estos pactos se van a dar en un escenario preelectoral, puede plantearle a Vox que le pide que le entregue los gobiernos sin entrar en ellos. Es decir, le pide que le pida sus votos, pero le diga que no va a permitirles entrar en los gobiernos. Esto sería una maniobra, desde mi punto de vista, inteligente por parte del Partido Popular, porque le permitiría aparecer públicamente como un partido que rechaza de alguna manera a la extrema derecha, y al mismo tiempo forzaría a la extrema derecha a darle los gobiernos si no quiere suicidarse, porque en el caso de que no se los dé, la derecha perdería aquellos gobiernos en manos de nuevo de las fuerzas progresistas, ¿no? Y eso es algo que no se puede permitir la extrema derecha a las puertas de unas elecciones generales, ¿no? Así que bueno, que tiene un escenario relativamente favorable para esa gestión del resultado de este domingo, ¿no?
¿Y cómo reaccionó la población a los anuncios de Sánchez?
¿A los anuncios de Sánchez durante la campaña o al anuncio de las elecciones generales?
A las elecciones generales.
Bueno, yo creo que todavía no ha habido mucho tiempo para digerirlo, pero en general hay en el campo de la izquierda vértigo de un poco de estupor, diciendo, bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? Nos podemos enfrentar a un gobierno del Partido Popular con Vox en el Estado, ¿no? Es decir, que los neofranquistas pueden volver a gobernarnos en España después de 40 años de que termina la dictadura, y eso yo creo que va a favorecer la movilización de la izquierda, ¿no? Creo que es un revulsivo la decisión que ha tomado Sánchez, y tengo la sensación de que la izquierda efectivamente se va a movilizar, mientras que en el Partido Popular, en Vox y en la derecha, están todavía tratando de digerir lo que ha sucedido, ¿no? Ellos pensaban que iban a poder disfrutar de 6 meses de boxeo en el cual iban a golpear a Sánchez, recordándole el resultado de estas elecciones del domingo, y sin embargo les han aguado la fiesta, les han echado un jarro de agua fría sobre su celebración del domingo, y se han tenido que poner inmediatamente en modo preelectoral de nuevo, ¿no? Uh-huh. Así que de alguna manera al Partido Popular sin duda le coge con el pie cambiado, ¿no?
¿Y qué implica en España la disolución de las cámaras?
En España la disolución de las cámaras lo que implica es que todos los proyectos que estaban encima de la mesa pendientes de cerrarse se quedan en el aire y tendrían que volver a discutirse desde cero en una nueva legislatura. Estamos hablando de que había proyectos tan importantes como la ley de familia. Estamos hablando que tenía previstos ayudas para las familias que tienen hijos, ¿no? Uh-huh. Había proyectos tan importantes como la ley de movilidad, que pretendía cambiar y transformar la movilidad en España hacia una movilidad más respetuosa con el medio ambiente, o proyectos tan importantes como el de la, digamos, el de poner coto a la trata de mujeres, ¿no? Combatir uh-huh. fuertemente tanto a los prostíbulos y a los a quienes los gestionan, como a los consumidores, ¿no? De la prostitución, ¿no? Leyes muy importantes que se van a quedar en el alero por esta rápida convocatoria electoral.
Queda muy poco para el 23 de julio. España va a vivir semanas muy intensas. ¿Qué desafíos tendrá el próximo presidente del país?
Bueno, de entrada tiene que gestionar la presidencia de la Unión Europea. El semestre, uh-huh. el segundo semestre de este año tenemos presidencia de la Unión Europea en España. Sí. Imagínate lo que importante que es esto, ¿no? En términos de proyección de nuestro país y de dirección de la Unión Europea. Máxime cuando la Unión Europea, a su vez, tiene elecciones al Parlamento Europeo en el siguiente semestre, en julio del año siguiente. Eso significa que es el último semestre importante de gobierno de la Unión Europea. Ese es el principal reto. En segundo lugar, tiene que terminar de ejecutar todos los fondos que se liberaron con la pandemia y que se pensaron para dar un salto adelante en términos de industrialización y tecnologización y de transición ecológica de la industria española, ¿no? Es un gran reto. Y tienen otros retos, digamos, como históricos, que siguen aparcados o que van gestionándose de forma mucho más paulatina en España, como es el de reducir el desempleo de una vez por todas a menos de 2 dígitos, ¿no? A menos del 10%, ¿no? Una de las grandes, de los grandes debes de la política española. Y luego hay un gran problema en España, que es el problema del modelo territorial, ¿no?
Sí.
Parte de lo que está sucediendo en España en este momento se debe a que la izquierda no ha encontrado todavía un modelo de territorial adecuado para la realidad de nuestro país, que es un país que de facto es un país plurinacional, mientras que la derecha sí que tiene el modelo de hacer una España unitaria que pase por encima de los deseos de autonomía de catalanes y de vascos y de andaluces y gallegos. Ellos sí tienen un proyecto y lo tienen un proyecto muy claro y muy nítido, ¿no? Que es lo que le permite también ganar electores en esta batalla cultural, mientras que la izquierda no tiene tan definido este proyecto porque en parte la complejidad y la pluralidad comportan la necesidad de, bueno, pues de encontrar soluciones con mayor sofisticación y por lo tanto con mayores dificultades para simplificarlas en mensajes sencillos que puedan calar en un electorado no tan sofisticado, ¿no?
Sergio Pascual, antropólogo español e ingeniero en telecomunicaciones, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchísimas gracias a ti, Ale, y a toda la gente que os sigue en Telescopio y en Sputnik.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Uno podría preguntarse, ¿por qué convocar elecciones justo después de una derrota? Bueno, pues fundamentalmente porque la derrota institucional es mucho mayor que la derrota pequeña, entre comillas, o apenas derrota en términos de votos, ¿no? Pedro Sánchez ha entendido que si se repitieran las elecciones en las mismas condiciones, pero estuviéramos ante una elección presidencial, es posible que hubiera una victoria del Frente Progresista, ¿no? Porque es la forma en la que se reparte el poder institucional la que ha golpeado más fuertemente a las fuerzas progresistas, no tanto el conteo neto de todos los votos.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.